Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor, ya en el episodio número 188. Vamos, ya estamos casi cerca de los 200. ¿Qué tal? Espero que, como siempre digo, que hayas pasado un buen fin de semana activo, que si has tenido carreras, que ya han habido muchas. Hemos tenido Berlín, hemos tenido Gorbella, hemos tenido muchísimas carreras ya este fin de semana. Y lo que viene, que el mes, estos meses de otoño son temporada alta de competiciones y de carreras. Y te aseguro que también yo de trabajo, porque la verdad que voy loco, ¿no? La verdad que el viernes por la tarde apago el teléfono porque acabo exhausto, ¿no? De todo el trabajo de toda la semana. Porque la verdad es que es normal, ¿no? Ahora, como digo, estamos en temporada alta y hay que prepararlo todo, dejarlo todo bien atado para que, pues bueno, todos mis corredores y todos mis deportistas lo tengan todo listo para llegar de la mejor forma posible a esos objetivos. Bueno, yo en mi caso, este fin de semana he participado en ya lo que es para mí la tercera vez que hago una marcha cicloturista. En esta ocasión me tocaron 145 kilómetros, que para mí ha sido el mayor reto, ¿no? En cantidad de kilómetros en una prueba de estas características. Y bueno, la verdad que estuvo bien, la pude terminar, y la verdad que durante esas casi 6 horas, ¿no?, que estuve encima de la bicicleta, salí a las 8 de la mañana y llegué sobre las 2 del mediodía, pues 6 horas, ¿no?, de encima de la bicicleta. Reflexionaba, ¿no?, de por qué, hacía este tipo de distancias, por qué me metía en una marcha cicloturista, porque podíamos entender que tampoco iba a aportar un beneficio, ¿no?, muy, muy interesante en el rendimiento como corredor o la forma, ¿no?, porque tenemos más objetivos que, lógicamente, pues si quieres ser un buen corredor, por supuesto tienes que correr, ¿no?, o pasar la mayor parte del tiempo corriendo. Bueno, en mi caso, el entrenamiento cruzado lo hago de forma habitual todos los domingos, y en mi caso es coger la bicicleta. Y bueno, tengo la suerte, o la verdad que me siento muy afortunado, de tener un buen grupo de ciclismo. Y empezamos en la época del COVID, casi como este podcast, y bueno, nos juntamos con un grupito de gente que prácticamente no hacíamos ciclismo, y nos juntábamos los domingos, y la verdad que ahí pues nació una amistad y ha continuado, ¿no?, a lo largo de estos años, ya hace años. Y bueno, pues esto ha provocado que todos los domingos lo pasemos muy bien. Es una actividad muy suave, donde hacemos pues 2 horas, 2 horas y media, 3 horas el día que más, ¿no?, de ciclismo muy suave, porque muchos de nosotros también somos corredores y lo hacemos pues un poco para divertirnos y como parte del entrenamiento cruzado, que ya sabéis que es justamente generar ese volumen a muy bajas intensidades que sirva para dos cosas. Una, para mejorar la recuperación, porque normalmente y habitualmente en muchos casos de nosotros, ¿no?, la tirada larga la suelo hacer, o la solemos hacer los sábados, y el domingo pues unos cogen la bici, otros se van a hacer alguna caminata por montaña, otros por ejemplo dedican ese día a nadar, otros por ejemplo a descansar, que también, por supuesto, reitero que el entrenamiento cruzado para mí siempre es la guinda del pastel. Es decir, es una forma muy satisfactoria de continuar mejorando, de continuar moviéndote. Y esto viene un poco al hilo de lo que vamos a hablar de hoy, ¿no?, de medir ese volumen en kilómetros o en tiempo, ¿no? Y ahora luego lo entenderás, porque para mí ha sido una forma bastante notoria, y pienso, de mejorar mi capacidad, sobre todo aeróbica, mejorar ese fondo, porque el estar encima de una bicicleta 6 horas sin parar de pedalear en la gran mayoría de veces, exceptuando las bajadas, que esto es una de las cosas que molan de la bici, que cuando estamos corriendo, sea subiendo o bajando, las piernas tienen que siempre ir moviéndose, y esto es algo que la bicicleta, pues por supuesto que las bajadas uno puede descansar un poquito, y esto se agradece, claro que sí. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que me apunté porque me gusta, me divierte, la bicicleta, creo que compaginar las dos cosas me viene bien. Y si me dices, oye, es que igual te puede afectar a la forma, puede que igual pierdas otros objetivos, bueno, pero para mí el participar en esta carrera también veo que es algo que me gusta, que me satisface, que me lo paso bien, y si me tiene que restar algo en mi rendimiento, pues la verdad que no me afecta o no me altera, porque yo creo que ya vendrán otros momentos para ser más específico, pero la realidad es que la recuperación es muy rápida. Y bueno, voy a contar una anécdota que la verdad es que no os la debería de contar porque creo que no lo hice muy bien, pero bueno, como me sincero, esto es casi un sitio donde me confieso a todos vosotros. Bueno, pues en la propia carrera, la verdad que en el año pasado bebía, bueno, pues en cada avituallamiento bebía Coca-Cola, ¿no? Una Coca-Cola en cada avituallamiento. No, yo no suelo tomar nunca Coca-Cola, pero con la bici pues me da ese plus corriendo. No la suelo tomar porque básicamente por el gas pues como que no me va muy bien, pero en la bicicleta sí que me suele ir muy bien, ¿no? El desgaste, el pasar tantas horas. Y bueno, tuvimos 3 avituallamientos y en cada avituallamiento me tomé una lata de Coca-Cola. Añadiendo, por supuesto, esos geles, muchos que tenían algunos de cafeína, algunas barritas también que tenían algo de cafeína. Y ya de más en ritmo, por decirlo así, al acabar la carrera, pues nos dieron un plato de pasta y lo único que quedaba frío era Coca-Cola. Entonces me bebí 4 latas de Coca-Cola, que imaginaros, para una persona que esté muy acostumbrada a ello, pues la cafeína le sintió casi, pues bueno, me sentó que estaba emocionado, estaba alterado, mejor dicho la palabra alterado. Y bueno, casualmente por la tarde había apuntado a mi hija a una carrera aquí en el lado de mi ciudad, en Denia. Y bueno, pues mi idea era, por supuesto, llevarla, estar con ella, ver su primera carrera, que era también, ¿no?, de 100 metros, lo pasamos muy bien. Y bueno, y luego, unos minutos más tarde, se celebraba la prueba de adultos, ¿no?, que eran 7 kilómetros. Bueno, yo mi idea, no, por supuesto, no era participar, pero me encontraba muy bien, me encontraba con ganas y me entró un poco de envidia de ver a todos los corredores que estaban allí. Y en el coche aún tenía, pues tenía la ropa, tenía el material. Y le dije a mi mujer, oye, que me voy a apuntar a correr, que tengo ganas de correr, lo voy a hacer tranquilo. Y me dijo, pero tú estás loco, pues si acabas de hacer 150 kilómetros en bici, has estado 6 horas encima de la bici y ahora te pones a correr, ¿estás loco? Bueno, pues sí, al final la hice muy tranquilo, te tengo que decir que te confieso que no es lo más recomendable, que yo, por supuesto, si me lo preguntas, no hice bien, pero estaba tan alterado, estaba tan emocionado que de la carrera, de ver también a todos los compañeros, ¿no?, a muchos de mis corredores que estaban allí, que digo, venga, va, me pongo el dorsal y la hago en plan tranquilo. Y bueno, así fue. Aún así me salió a un ritmo de 4:40 en zona 1, eso sí, fue en zona 1. Y nada, la verdad es que una buena forma de sumar kilómetros y, por supuesto, experiencias y recuerdos, que ya sabéis que siempre es muy interesante. Vamos con el contenido de hoy, que te va a gustar. Es bastante probable que siempre hayas oído que antes de participar en una carrera hay que requerir o hay que acercarse a ese mínimo volumen, ¿no?, antes de hacer pues una carrera, por ejemplo, sobre todo de larga distancia. De hecho, algunos entrenadores o incluso algunos atletas de alto rendimiento afirmaban que una de las fórmulas que funcionan bastante bien es, por ejemplo, reunir el doble de kilómetros a la semana que vas a competir. Por ejemplo, si vas a hacer una medio maratón, pues deberías superar a lo largo de la semana los 42 kilómetros. Y en el caso del maratón, si quieres rendir bien, ¿no?, en un maratón, deberías de superar al menos en una semana el volumen de 84 kilómetros, ¿no? El doble de 42 son 84. Son afirmaciones que se han ido quedando, son afirmaciones, la verdad, muy antiguas, que puede que cada vez más ya no se estén oyendo y ya se estén hablando desde otros puntos de vista. Pero también, por ejemplo, el otro día compartía una tabla en la que, dependiendo del tiempo de cada corredor que iba a hacer el maratón, pues había que hacer un volumen mínimo en kilómetros, ¿no? Por ejemplo, se decía que para un corredor que quería hacer por debajo de 3 horas tenía que intentar acercarse a los 90 kilómetros semanales, mientras que un corredor de menos de 2 horas y media pues tenía que hacer 120. Y en el caso de un corredor que quisiera hacer 5 horas, pues con 50-60 kilómetros era suficiente, ¿no? Era una tabla así un poco aproximada para dar referencias. Y bueno, estoy seguro que en muchas ocasiones, como te decía, en redes sociales, en revistas, en libros, habrás visto estas tablas aproximadas, ¿no?, de este volumen en kilómetros. Entonces, vamos hoy con esta pregunta que he lanzado de cómo medir, ¿no?, el volumen, sobre todo a la semana, al mes o incluso en un entrenamiento, de cómo medirlo, ya sea en tiempo o en minutos o en horas o en kilómetros, ¿no? Yo creo que inconscientemente todos lo hacemos por kilómetros porque es una medida que es muy buena para valorar hasta dónde nos acercamos, pero si habéis sido fieles seguidores del podcast, sabréis que yo soy un fiel seguidor de medir los avances por tiempos, es decir, o cuantificar estos entrenamientos por tiempos. De hecho, todos los oyentes que hayáis entrenado conmigo alguna vez, veréis que la gran mayoría, o el 95-98% de los entrenamientos van a ser por tiempos. Y me gustaría, en el episodio de hoy, argumentarte por qué lo hago así, porque siempre valoro que hay que cuantificar. En vez de decir que hoy tienes que hacer 14 kilómetros, te digo que hagas 70 minutos en zona 1, en zona 2 o en zona 3, ¿no? Es una forma de medirlo y ahora, pues, en este episodio vas a saber el por qué, ¿no? Como sabes, la forma de medir la intensidad del entrenamiento es, a la gran mayoría de veces, lo más fácil o lo vamos a decir de lo más real, que es con esas zonas de entrenamiento que podemos medir, como digo, de la forma más real son con esas zonas de pulsaciones. También podemos obtenerlas por esas zonas de vatios de potencia, que también sería este factor más externo, que ya, según mi punto de vista y mi experiencia, ya empezaría a fallar algo de la realidad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con las pulsaciones, siempre que estén bien medidas, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta, siempre nos va a hablar de la realidad, de lo que está ocurriendo en nuestro organismo, dependiendo de, pues, un poco lo que ha ocurrido en las horas previas antes de ese entrenamiento, que yo creo que esto es clave. Un poco ya te puedes ir imaginando, ¿no?, por dónde van los tiros. Como digo, pues yo siempre voy a medir esta intensidad, que esto podríamos dedicarle a otro episodio, con estas zonas de entrenamiento, y siempre voy a decirte que hagas tal entrenamiento en esta zona 1, zona 2, zona 3. Nunca te voy a decir a 10 kilómetros a 5 minutos el kilómetro. No es raro que te diga eso, exceptuando en algunas ocasiones, si hablaríamos, por ejemplo, de intervalos más cortos, que no es el caso. Pero bueno, si yo, por ejemplo, te digo que hagas para dos corredores que tienen el mismo objetivo, que les digo, mira, pues se están planteando hacer esta media maratón, estos 21 kilómetros, en una hora y media. Y a un corredor le digo que haga 14 kilómetros, ¿no?, en zona 1. Y mientras que al otro le digo que haga 75 minutos en zona 1, ¿vale? Al final podrías decir, oye, pues más o menos, posiblemente los dos tengan un entrenamiento muy parecido, y es muy probable que incluso los dos hagan la misma distancia y el mismo tiempo, ¿no? Porque a uno le he dicho distancia y al otro le he dicho tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo en ningún momento he hablado de qué tipo de terreno van a tener que hacer este entrenamiento. Y esto, por ejemplo, es clave a la hora de generalizar un entrenamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, como el plan de entrenamiento de tal maratón que envía a sus corredores que tienen que hacer 14 kilómetros como tirada larga, si estás viviendo en una zona muy ondulada, con mucha pendiente, una zona que prácticamente el llano lo tengas muy lejos de casa, pues no va a ser exactamente igual 14 kilómetros para uno que 14 kilómetros para otro. No va a ser la misma duración y, por supuesto, no va a ser la misma intensidad, ¿no? Porque la propia pendiente te va a exigir mucho más. Y además, si en muchas ocasiones le ponemos el ritmo, pues esto va a hacer que todo sea totalmente diferente de unos a otros. Aquí ya tenemos, por ejemplo, el factor de la pendiente, ¿no? De ese desnivel que podría alterar el entrenamiento de cualquier corredor. Otro de los factores, por ejemplo, podría ser el factor meteorológico. En días con mucho viento, en días con mucha humedad, en días con mucho calor, que todos hemos notado, no va a ser absolutamente igual para nuestro organismo entrenar 14 kilómetros en, por ejemplo, en un día maravilloso, con 12-14 grados, con el sol radiante, con un calorcito muy agradable, que en un día de agosto a las 6 de la tarde, que hace 35 grados, y no van a ser los mismos 14 kilómetros, no van a ser iguales, es normal. Entonces aquí ya tenemos algo que nos diferencia. ¿Y cómo podemos separarlo, o cómo podemos diferenciarlo? Pues básicamente por tiempo. Si tu regla de hoy es hacer esos 70 minutos en esa zona de intensidad, zona 1, zona 2, no va a importar que hagas 10, 12, 14 o 16 kilómetros, porque el objetivo que tu entrenador o tú te has marcado es estar ese tiempo en esa intensidad. Y esto es muy importante, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, no entiende si es los kilómetros, no entiende el desnivel. Nuestro cuerpo entiende que durante un tiempo ha estado corriendo utilizando esa energía, que es con esa intensidad. Y entonces esto es lo que realmente debemos de medir a la hora de evaluar y controlar nuestros entrenamientos. No va a ser nada igual, como decía, con la pendiente, que hagamos 14 kilómetros con 0 positivos, que 14 kilómetros con 200 positivos. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, te planteas hacer 70 minutos en un terreno irregular, pues es muy probable que no llegues a esos 14 kilómetros, porque tú te habías hoy obligado a hacer esos 70 minutos. Bueno, ya tenemos dos factores, ¿no? Y sobre todo muy, muy externos, ¿no? Es decir, el desnivel y las condiciones climatológicas. Pero ahora nos vamos a unas condiciones bastante más internas, y vamos a hablar un poco con propiedad, bastante más reales, que a veces nos pensamos que vivimos en el mundo de Yuppie, que vivimos en el mundo donde todo es perfecto, y como somos casi profesionales, no tenemos días malos, no tenemos discusiones con nuestras parejas, no tenemos enfermedades, o no tenemos días donde hemos dormido 3 horas porque tenemos un bebé o porque algo nos está quitando el sueño. Y esta es la gran realidad de cientos y cientos de miles de corredores, que está como un poco apartado, que nadie le quiere hacer caso, y por supuesto que esto afecta, ¿no? Es decir, lo que ocurre dentro de tu organismo, sobre todo, como decía, en las horas previas, en los días previos, va a tener mucha, mucha relación en lo que vaya a ocurrir dentro de ese entrenamiento. Entonces, no va a tener las mismas consecuencias que tú intentes correr dentro de esa zona 1 durante 14 kilómetros, no va a tener las mismas consecuencias que entrenes durante esos 70 minutos dentro de esa zona 1, con una noche que no hayas dormido, con un problema psicológico, con una enfermedad, que hayas venido de un COVID, por ejemplo, que ahora también está cada vez se oye también un poco más, desgraciadamente, más condiciones. Así que si hoy tú te habías propuesto correr 70 minutos en esa zona 1, pero estás cansado, estás fatigado, has pasado una mala noche, y entiendes que lo que hay que hacer caso es a lo que nuestro cuerpo y nuestras sensaciones nos digan, y hoy hay que ir más lento. Es decir, el objetivo de hoy es correr en esos 70 minutos dentro de esa zona de intensidad, y si al final solo llegamos a 11 o a 12 kilómetros, pues ya está, hemos cumplido nuestro objetivo. Pero ahora imagínate que ocurre todo lo contrario. Has dormido perfecto, vas un día con una temperatura súper agradable, te notas enérgico, te notas con ganas, y hoy te tocan 70 minutos, pero notas que hoy, pues bueno, tú normalmente estás corriendo a ritmos de 5 a 5.15, vamos a poner esa referencia, dentro de la zona 1 para mantener esas pulsaciones estables, pero hoy, oye, te notas muy bien, todo va a favor, te notas con energía, y estás corriendo a 4.50, 4.45, pero es que las pulsaciones y tus sensaciones lo corroboran, ¿no? Que estás realmente corriendo muy bien porque has dormido 9 horas hoy, porque has tenido un buen desayuno, porque te notas pletórico. Pues lo estás haciendo bien, porque realmente estás cumpliendo el objetivo de la sesión. Y en vez de 14 kilómetros, igual te salen 15 kilómetros dentro de esos 70 minutos. Entonces, lo estás haciendo bien, para que veáis cómo en un mismo entrenamiento pueden cambiar las cosas y separar un poco los objetivos. Así que yo siempre, como te decía, voy a indicarle a mis corredores siempre que lo hagan por tiempo, por ese tipo de características. Si nos vamos ya un poco más específicos en el mundo de la montaña, pues creo que va a ser aún más imprescindible hablar de tiempos. Por mi experiencia, yo puedo ver que, por ejemplo, los corredores que residís en el norte soléis tener más facilidad de cumplir más kilómetros que, por ejemplo, los que vivimos en nuestra zona. En nuestra zona las montañas son muy pedregosas, son muy técnicas, y realmente a veces cuesta mucho avanzar para sacar kilómetros. Y a veces las personas que no están muy habituadas me dicen: oye, me has puesto 2 horas en zona 1, pero me has dicho que más o menos haría unos 18 kilómetros y yo al final he hecho 23, sobre todo digo, la gente del norte. Bueno, yo miro su entrenamiento, el corredor ha estado 2 horas corriendo en 145 pulsaciones, que está dentro de su zona 1, y yo le había propuesto más o menos de forma aproximada 18 y ha hecho 23. El entrenamiento es correcto porque ha cumplido el objetivo de su sesión. Pero en el caso de algunos corredores de, como te decía, de mi zona, que es bastante complicado a veces sacar ese volumen porque el terreno es muy pedregoso, es muy técnico, bueno, pues lo que ocurre es que el corredor ha estado corriendo 2 horas, ha estado en esas 145 pulsaciones, pero es que tan solo ha hecho 12 kilómetros, yo le había puesto 18. Oye, pues el entrenamiento está bien, porque realmente si no has podido ir más rápido porque el terreno no te lo permitía, tu cuerpo al final ha hecho el mismo entrenamiento que el otro corredor. Luego ya podríamos hablar de intentar, pues si estás preparando una carrera más técnica o una carrera más corredora, pues el intentar esforzarse, por supuesto, a ser lo más específico posible. Yo, como te había dicho, en mi anterior carrera estaba en un sitio muy, muy corredor, y lo que hice, pues para ser lo más específico, era buscar los sitios más corredores que tenemos en mi zona, que no hay muchos, pero así tuvo que ser, ¿no? Entonces, intentar adaptarlo, que esto no es lo mismo, pero sí que es muy interesante que a la hora de ser lo más específico posibles, siempre hacerlo por tiempos y no por kilómetros. De hecho, esta idea también me surgió en mi grupo de entrenamiento, porque en muchas ocasiones, bueno, pues nosotros entrenamos todos juntos. Nosotros, en mi grupo de entrenamiento, podemos encontrarnos gente que hace un maratón en 2 horas 40 y podemos encontrar gente que está preparándose un 10K para intentar bajar de una hora, ¿no? Entonces, vamos. Pero entrenamos todos juntos porque nos llevamos bien, nos lo pasamos bien y al final lo que queremos es pasar un buen rato haciendo ejercicio, y yo creo que el nivel es lo de menos. ¿Qué forma podemos hacer para entrenar 15, 20, 25 personas, entrenemos todos juntos, hagamos un entrenamiento satisfactorio y que al final todos hagamos un entrenamiento muy parecido, pero por supuesto y lo más individualizado posible, porque al final cada uno tiene sus objetivos? Venga, pues hoy vamos a hacer unas series para mejorar los ritmos intensos para los maratonianos. Vamos a hacer hoy, por ejemplo, 6 por 4 minutos en zona 3, ¿vale? Bueno, pues 6 por 4 minutos en zona 3, el corredor que hace 2:40, pues es muy fácil que se vaya con esos 4 minutos, sobrepase el 1,2 o 1,3 kilómetros. Mientras que el corredor o la corredora que está luchando por bajar de esos 60 minutos o una hora en 10K, pues es posible que en esos 4 minutos haga 500 metros o 600 metros, más o menos, por ponerlo en referencia. Fijaros que la diferencia es casi el doble. Pero, ¿qué ha ocurrido? A nivel orgánico, a nivel fisiológico, las adaptaciones han sido muy parecidas, o no, por no decir las mismas, porque al final las dos personas han estado 4 minutos corriendo a la misma intensidad. No al mismo ritmo, a la misma velocidad, pero sí que han corrido a la misma intensidad. Y esto es algo muy satisfactorio, que podemos hacer todos prácticamente el mismo entreno, porque nosotros, por ejemplo, entrenamos en un parque que tiene una distancia pues, de 1,3 kilómetros, creo que es, y ahí pues bueno, pues hacemos nuestras vueltas, nuestras series y hacemos nuestros rodajes. Lógicamente, cuando vamos también a hacer los famosos 60 minutos en zona 1, que como digo, es uno de los entrenamientos que más suelo repetir, pues yo veo 60 minutos de gente que hace 9 kilómetros y veo personas que en 60 minutos hacen 14 kilómetros. Las adaptaciones son las mismas, es decir, 60 minutos en tu organismo, en el mío y en otro corredor, si realmente la intensidad está bien adaptada y está bien metida, que es la zona 1, las adaptaciones van a ser absolutamente las mismas. Entonces, olvídate de seguir estos planes de entrenamiento tan generales, tan específicos, y cámbialos, lo mismo, cámbialos por tiempo, porque, repito, van a ser muchísimo más individualizados y, por supuesto, tener la mente abierta de intentar... pues que si un día no has dormido, que si has tenido un problema, que si has tenido una pequeña lesión, por supuesto, que no pasa nada si no cumples con esos objetivos en kilómetros. Bueno, en esta primera parte del episodio hemos estado sobre todo hablando de las sesiones, pero esto tiene más, porque luego cuando pasa una semana o cuando pasa un mes, pues intentamos ver también cuántos kilómetros hemos hecho, cuántas horas hemos hecho, y aquí es donde realmente hay que lanzar una reflexión a la hora de pensar cómo tenemos que evaluar, ¿no?, nuestras mejoras, nuestros registros y nuestro esfuerzo, ¿no? Que esto creo que también es algo muy interesante a todos los que nos gusta medir nuestro progreso, ¿no?, como corredores. Herramientas como Strava suelen marcar, por ejemplo, las gráficas en los kilómetros, ¿no? Y a veces dan un poco a pensar, pues que vemos que si esa gráfica va aumentando el número de kilómetros a lo largo de las semanas, pues bueno, podríamos llegar a pensar que estamos cada vez sumando un poco más de kilómetros y estamos avanzando, ¿no? Bueno, puede ser una buena métrica, pero es que yo lanzo la siguiente reflexión. El mundo en el trabajo de los corredores no solo son los kilómetros. Ya sabéis que aquí hay mucho más y hay bastante más que valorar, y es realmente donde está la diferencia de un corredor, que digo yo, de 2023 a un corredor de 1980, ¿no? Que antiguamente solo se valoraba los kilómetros que se corrían y se corrían y ya está. A día de hoy sabemos que se pueden valorar muchísimas cosas que van a ser totalmente imprescindibles en la valoración o el rendimiento de un corredor. Por eso yo siempre creo que es mucho más interesante medir las valoraciones o las programaciones en horas y no en kilómetros, porque es muy probable que veamos a corredores que estén luchando muchísimo, que estén siendo muy constantes, y igual a lo largo de la semana hagan 20 kilómetros, pero realmente han estado entrenando 6 horas a la semana, porque le han dedicado 2 horas al entrenamiento de fuerza, porque le han dedicado una hora y media a una sesión de entrenamiento cruzado, como por ejemplo bicicleta en rodillo, caminar por montaña, y le han dedicado 30 minutos al yoga o a hacer algunos estiramientos o algunos ejercicios específicos de core, por poner algún ejemplo. Al final el corredor ha estado 6 horas haciendo ejercicio, que al final todo suma, que al final todo hace que mejoremos como corredores y como atletas. Así que yo creo que aquí podemos ya medir en horas y no medir en kilómetros. Oye, que tú quieres ser lo más específico posible. Vale, pues vamos a separar el tiempo que le dedicas a la carrera, el tiempo que le dedicas a la fuerza y el tiempo que le dedicas al entrenamiento cruzado. Yo lo suelo hacer así, para intentar también separar el tiempo, vamos a decir, más específico, ¿no?, que le has dedicado. Pero si solo te fijas en la valoración que haces de los kilómetros, es como que te estás perdiendo otras cosas mucho más importantes. Y a veces valoramos que en una semana estoy contento porque he hecho 50 kilómetros, pero no miras de reojo que te has saltado la sesión de fuerza. O no miras de reojo que la sesión de fuerza la has recortado porque no te apetecía, y en vez de hacer los 45 minutos y hacer todas las repeticiones, cuando llevas 6 ejercicios te has ido a tu casa y te has dejado 3 o 4 ejercicios. Pero estás concentrado en intentar llegar a hacer esos kilómetros mínimos a la semana porque tal entrenador lo ha dicho o tal revista lo haya dicho. Oye, creo que esto es para reflexionar, ¿no? Porque yo creo que, como sabemos, hay más que correr y cada vez está más demostrado. Pero yo voy a ir más allá, porque a veces pensamos que tan solo tenemos que pensar en lo que hacemos desde hoy hasta el día del objetivo. Es decir, ahora, por ejemplo, es muy común que después del mes de agosto, donde muchos se han librado de correr, no se acordaban ni de lo que eran unas zapatillas, ha venido el 1 de septiembre, se han puesto las zapatillas y ya están totalmente encarados para ese objetivo que tienen pensados para este invierno de 2023-2024. Están midiendo su volumen, ven que lo hacen todo muy bien, hacen 50, 60, 70 kilómetros, están ahí muy enfocados, pero no están acordándose que han tenido épocas, es posible que el verano, es posible que la primavera, donde no han estado entrenando de forma constante. Y entonces yo voy a lanzar la siguiente reflexión. ¿Qué crees que será mejor para tu rendimiento? ¿Qué crees que será mejor para la adaptación de tu cuerpo? ¿Correr todas las semanas 3-4 horas? ¿O no hacer nada en verano, o hacer muy poquito en verano, o en otras épocas, y que luego empieces a aumentar la carga a 5, 6, 7, 8 horas de entrenamiento? Veo muchas personas ahora mismo en esta época tienen prisa y ven que no van a llegar a ese objetivo porque creen que van cortos de volumen. Oye, pero ¿tú qué estabas haciendo el mes pasado? No, yo el mes pasado es que me fui de viaje a tal sitio y claro, no me pude llevar a cazar las zapatillas. Ya, bueno, pero vale, lo entiendo, me parece muy bien que te hayas ido, que hayas disfrutado de las vacaciones, que por supuesto te las mereces, pero no le pidas a tu cuerpo que has estado parado o prácticamente parado e ir de 0 a 100 en días, porque tu cuerpo posiblemente no vaya a responder muy bien. Por este tipo de cosas suelen aparecer las lesiones, por este tipo de cosas a veces los ritmos no acaban de encajar, porque hay algo de sobreentrenamiento, porque hay algo de fatiga, porque me estoy apuntando todas las carreras que hay en el calendario porque creo que así voy a mejorar más, y además le pongo en duda a mi entrenador que por qué me pone 70 minutos y no me pone 90, porque el grupo de al lado está haciendo ya 90 minutos y el maratón de Valencia está a principios de diciembre y ellos van por 90 y yo voy por 70. Bueno, pues yo intento ser individualizado, intento adaptarte el entrenamiento a tus características. No somos máquinas, no somos robots que podemos, cuando nos dé la gana, ponernos en una semana de hacer 15 kilómetros y en dos semanas de hacer 60. Nuestro cuerpo no va a estar preparado, no va a estar adaptado. Luego es que viene la carrera y me han salido calambres. O es que luego he hecho la carrera y cuando llevaba la mitad de la carrera he tenido una pájara. Bueno, pues este entrenador no es bueno, este entrenador hay que cambiarlo, hay que pensar en otro que me cambie el sistema. Pues a ver, puede que el entrenador no lo haya hecho bien, por supuesto que todos cometemos errores, pero la gran mayoría de veces lo que ha ocurrido es una poca o nula adaptación al entrenamiento, porque la gente tiene demasiada prisa y no tienes que pensar nunca hacia un objetivo, tienes que pensar siempre a largo plazo. Hoy estaba hablando con un corredor que acaba de acabar el maratón de Berlín, y bueno, estaba medio satisfecho porque bueno, al final había hecho una buena carrera, al final él tenía una idea de intentar bajar de 3 horas 30 y al final lo había conseguido, pero no estaba del todo contento porque había tenido calambres a partir del 35, Él en las anteriores maratones los había tenido muchos antes, en el 25 o en el 30, y esta vez fueron en el 35, y él me lanzaba la siguiente reflexión, ¿no? Que estaba medio contento porque le hubiera gustado no tener estos calambres, no tener estos dolores y acabar prácticamente cojeando la parte final de la carrera. Pero estaba muy satisfecho porque esta ya era su tercer maratón y me decía que notaba como su cuerpo cada vez estaba experimentando, estaba adaptando esta adaptación, por supuesto, al entrenamiento, a correr lento, a que él veía imprescindible y innegociable el entrenamiento de fuerza, y que él veía que otros corredores tenían muchísima facilidad en hacer buenos registros, pero que no se quería comparar con nadie, porque él sabía que si seguía con esta rutina de continuar y repetir y repetir y repetir, posiblemente ya no es que mejorara los registros, que posiblemente si sigue así es muy probable que sí que lo haga, pero sobre todo él lo que más valoraba era poder acabar ese maratón sin esos calambres, sin esas molestias físicas, ¿no?, que le dejaban muy acalambrado, muy fatigado en la parte final, y él quería acabar entrando prácticamente sprintando, ¿no?, a la línea de meta, para que veáis que cada corredor tiene su objetivo y que una marca o un tiempo a veces pues es insignificante, ¿no?, para cada persona. Y entonces él me lanzaba esta reflexión, que por supuesto le decía que toda la razón tenía, y es lo que yo intento trasladar, que es que estas propias competiciones, que a veces nos lo ponemos como si fuera la única competición y que todo se fuera a acabar, Estas competiciones lo que básicamente hacen es que nos entrenemos, que nos mejoren como corredores, que nos fortalezcan nuestra musculatura, que nos fortalezcan nuestra mente y que aprendamos de cómo hacerlo en las próximas carreras, en los próximos entrenamientos. Y yo creo que hay que coger esta lectura de no hay que pensar, venga, pues los próximos 2 meses me voy a sacrificar, voy a hacer la dieta de no rebasar las 1500 calorías para bajar al 10% de grasa corporal, voy a intentar hacer 80 kilómetros porque he visto que tal corredor lo hace. No, no, esto para mí tiene los días contados, porque uno cuando acaba de cruzar la línea del maratón no quiere saber nada de correr, acaba totalmente cansado, acaba totalmente, y ya no cansado físicamente, cansado mentalmente, porque es una obligación, porque sacar, hablemos claro, sacar 80 kilómetros para un maratoniano es dedicarle muchas horas a la semana, muchas horas, quitándole prioridad a otras cosas que puede que sean más importantes, ¿no? Que, por ejemplo, pasar tiempo con la familia o pasar tiempo con los amigos, por poner algunos de los ejemplos de muchísimas cosas que podemos hacer. Que no todo es correr, que correr es algo que nos gusta, que nos da la vida, que nos da bienestar. Y en el momento que se convierta en algo obligado, en algo donde nos tenemos que presionar, esto la verdad es que es un poco lamentable, ¿no? Por eso lo del corredor eterno del antiguo episodio, el último episodio, que hablábamos de que el objetivo es correr por muchos años y no correr hasta ese objetivo. Y esto viene también muy hilado con esta obsesión por sumar y sumar y sumar kilómetros, a veces sin sentido, simplemente por llegar a esa cifra y olvidándose totalmente de aspectos tan importantes como el volumen medido en horas que podemos hacer ese entrenamiento de fuerza, de entrenamiento cruzado o de otras disciplinas como el yoga, estiramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado la reflexión de hoy, espero que te haya servido este consejo de siempre cambiar o valorar los entrenamientos por tiempos y no obsesionarse con los kilómetros por todas las razones que he argumentado. Fíjate más en ese tiempo valioso, no seas el típico corredor sedentario que solo se centra en correr esos kilómetros y olvidarse de todo lo demás, porque todo lo que hagas en las 23 horas restantes del día cuenta, y mucho, que lo tengas muy en cuenta, y que nada, que te sirva sobre todo para mejorar ya no solo tu rendimiento, sino tu pasión por correr, para que se te adapte, para que cojas esa adherencia al plan de entrenamiento y que lo hagas prácticamente sin ningún esfuerzo y que al final vayas sumando experiencias, recuerdos y nuevos objetivos que te mantengan motivado y que te regalen mucha salud y, como siempre digo, muchos kilómetros, por supuesto, eso nunca debe de faltar. Un fuerte abrazo y nos vemos ya la próxima semana, que es octubre. Adiós.